Buenas noches, esto es Nexitud por la 870 de Radio Nacional y todas las radios nacionales que a esta hora sintonizan nuestra radio. Buenas noches, Perla Gavison.
Muy buenas noches para todos los oyentes, muy buenas noches, Adrián, y muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo les va?
Buenas noches, queridos oyentes. Se pueden comunicar con nosotros por Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional.
Bueno, y estamos recordando en este comienzo a Diego Armando Maradona, este personaje que nació en este territorio, pero que se ha mundializado, ¿no? Y que ha dado tanto para hablar. Vamos a arrancar con música.
¿Qué te parece si escuchamos un tema que le compuso Charly García junto a Claudio Gabis en Madrid en el año 1994? Y tiene una música tremenda, vamos a escucharlo ya. Y está en el bajo Marcelo Fuentes.
Muy bien.
Maradona Blues.
Diego's on my mind.
Diego. Pasado, entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado, yo ya perdí el auto. Como en el mar de la blue. Un accidente no es pecado, y no es pecado estar así. Pero aquí estoy en este lado, por eso déjame salir un poquito más de eso, nene. Yo solo quiero tú vivir. ¿Qué es el pasado en nuestras vidas? Porque ese peso sigue aquí. Yo te he cuidado, pero ahora es cara o cruz. Yo no te di mi fucking blues. Es solo más.
Estamos en Nexitud, tenemos visitas, Perla.
Sí, qué buena visita que tenemos hoy. Hoy está
un gustazo el amigo Carlos Petersela.
Petersela. Pero nadie me conoce por ese nombre.
Nosotros lo conocemos como el Gran Calibán.
Para nosotros es el Gran Calibán.
El Cali. Un amigo, escritor, poeta, técnico químico, también en los ratos libres trabajó muchos años.
Sí. Ilusionista.
Ilusionista, en la actualidad haciendo espectáculos, inclusive por streaming, estuviste haciendo, ¿no?
Sí, estuve, sí, siempre me haciendo algo de siempre. Soy un amante de la varieté, del género varieté. Uh-huh. Y bueno, hace muchos años que me fui dedicando desde distintos puntos de esa estrella, digamos, ¿no? Que es la varieté.
Pero viene haciendo una travesía mutántica hace muchos años, ¿no? Como participante de los movimientos de la contracultura desde finales de la dictadura, por un montón de cosas de su vida lo queríamos traer, además porque nuestro compañero también en la asociación Mutantia.
Nuestro actual director de meditación.
Hoy dirige las meditaciones holísticas de Miguel Grinberg. Y bueno, y teníamos mucho ganas de conversar contigo porque sabemos de esa historia y queremos que de algún modo la puedas contar un poco vos y lo que viene a futuro en tu actividad junto con lo comunitario en lo que estamos junto contigo, ¿no? Pero bueno, hay un comienzo de un joven Calibán, finales de los 70, donde participaba en revistas subterráneas.
Sí, así es, sí, en una época muy intensa. Cuando yo empiezo la secundaria, había un auge, que es cuando uno, qué sé yo, me empecé a relacionar con el rock, por ejemplo. Yo era de Ciudadela, así que era un lugar más relacionado al folclore y a eso que a otras cosas. Pero en la secundaria me empiezo a relacionar, a escuchar rock, viste, los compañeros, es la época típica de llevar la carpeta o la foto de los Rolling o la de los Beatles, ¿viste? Y yo llevaba de todos, ¿viste? Porque, y bueno, y había un parte de la juventud, ¿no? Bueno, yo no sé si llegarlo a decir que era generalizado, pero había parte de la juventud que comulgaba con ciertas cosas de lo que había sido el hipismo, el pacifismo, todas esas cosas de los 60, todas esas consignas de los 60, y se hacían lo que se llamaban revistas subterráneas.
Sí, fenómeno extendido en todas las ciudades de Argentina, ¿no?
Sí, sí.
En el conurbano había
cantidad. Y un fenómeno mundial también.
También mundial,
un fenómeno mundial porque, por ejemplo, en Estados Unidos había una asociación de revistas subterráneas, que revistas ya con otro bagaje, otro tiraje, otro nivel, llamémoslo.
Claro. Pero aquí fue un movimiento también de resistencia, ¿no?
Sí, acá sí había de todo tipo. Desde, qué sé yo, vamos a poner, desde bien de la cultura rockera, que describían los recitales subterráneos de esas bandas que lo iban a ver los amigos, los familiares, pero que se los hacía una crónica como porque creíamos en el mensaje. Había una impronta muy grande en las letras, en ese tipo de cosas. Era realmente un movimiento, ¿no?
Y ahí habías traducido para tu revista la letra de The Wall.
Sí, mandamos a traducir, todavía no había salido el disco acá y mandamos buscamos a alguien porque era todo siempre sin plata, ¿no? Pero conseguimos hicimos un librito con todas las letras.
¿Cuál era el lugar de reunión en Ciudadela?
No, nos reuníamos más bien por Urquiza, en el departamento de un amigo que era un cuartucho con la cama, el winco, y para de contar, no había mucho más. Sentados en la cama, escuchando discos y pegoteando, porque antes se recortaba, se pegaba, así se hacían las revistas. La primera la hice yo solo. Era muy jovencito, se llamaba Pro Nobis, por nosotros en latín.
¿Hacía fotoduplicación?
Era por fotoduplicación.
Ah.
Y ya era fotoduplicación, sí. Uh-huh. Y bueno, estaba relacionado a la cultura rock, traía noticias de eso, pero también a la ecología. Por nosotros, por eso. Y también algunas cosas, algunas temáticas vinculadas a la espiritualidad. De eso se trata. Pero era muy inocente, muy juvenil, esa revista, quizás, por lo menos.
Estamos en Nacional, en Nexitud, y estamos charlando con el gran Calibán, un amigo de la casa, un amigo de los mutantes. Seguimos acá.
Thank you.
escuchamos Los Mareados del disco Tangueando de Remus, Baraj y Hermida.
Estamos en Nexitud, estamos con visitas, con una gran visita, una hermosa visita del amigo Calibán, del gran Calibán. Estábamos charlando de finales de los años 70, principio de los 80, su perfil por la no violencia, diría yo, ¿no? Aquello que traía el rock de Pink Floyd o de otros movimientos del rock europeo y americano. Y de repente nos sucede, a los que estamos en este país, nos sucede la Guerra de Malvinas, es convocado y termina en las Islas Malvinas un militante por la no violencia.
Sí.
¿Cómo
fue bravo?
¿Cómo fue, digo, para vos esa experiencia? Sin entrar en demasiados detalles, pero digo, ese proceso que viviste y que saliste de ahí. ¿Cómo saliste transformado después de eso?
Bueno, sí, fue una experiencia que no se agradeció a nadie, porque creo que estoy en contra de toda guerra, ¿no? Creo que es algo que tenemos que superar, la violencia como herramienta para resolver cualquier tipo de conflicto. Es algo que la humanidad todavía no termina de entender, creo, cuando está a la vista, está ahí nomás, ¿no? Pero bueno, yo era muy joven, había pedido prórroga porque había habido lío con las fronteras con Chile.
Claro, en el 78.
Y yo...
Te la viste venir.
Bien,
¿no?
Jipón. Cuando pedí prórroga 2 años... Bueno,
zafando de
pero
una,
bueno,
te metieron en la otra.
Pero bueno, justo se desató lo de Malvinas. Yo estaba... la mayoría de los chicos que fueron los que ya habían hecho la conscripción y fueron convocados. Yo estaba haciendo la conscripción en ese momento.
Claro. Clase más complicada.
Así que terminé allá como estaba haciendo en la escuela de ingenieros, así que fue sin entrenamiento, sin nada, ¿viste? Mi grupo de soldados, digamos, los que poníamos hacíamos los campos minados, las minas. Ese fue mi trabajo allá en Malvinas, todo en el Puerto San Carlos, donde desembarcaron los ingleses. Pero bueno, no quiero profundizar tanto en este tema, pero porque es muy triste, pero como todo...
¿Y el regreso?
Sí, mira, yo como todo te deja cierta cosa para aprender. O sea, todo lo que nos pasa trae una papita rica para que podemos aprovechar, creo. Y bueno, creo que me sirvió para profundizar yo en temáticas en las que sigo hoy en día, ¿no? Que es básicamente la cultura alternativa, que no es otra cosa que tenemos que imaginar el porvenir. O sea, tenemos que inventarlo y claro, tenemos que construirlo. Y tenemos que construirlo desde la base que es nosotros mismos, ¿no?
Y ahí conoces la experiencia de Miguel Grinberg y de la multiversidad.
Sí, Miguel ya había sacado en los 80, aparece Mutantia.
Mutantia, la revista.
Así que yo ya era el lector de Mutantia. Que era una revista que, imagínate que los que hacíamos... si se quiere, periodismo underground o lo que revistas subtes, aparece Mutante y era como, ¿viste cómo te puedo decir? Era algo que resumía en profundidad y con material buenísimo.
Claro.
Toda la cultura. Entonces era algo que se consumía, que consumíamos mucho, que esperábamos que salga la próxima Mutante para las notas y esto, lo otro. Así que yo ya estaba interiorizado, ya empecé a conocer a Miguel Grinberg, más allá de su libro de rock, Cómo Vino la Mano, que los rockeros todos ya lo conocíamos. Claro. Pero un cronista de rock hasta ese momento, pero con la aparición de Mutante me doy cuenta que era más que un cronista de rock. Bueno.
¿Y sos parte de toda esa movida?
Soy parte de toda esa movida, pero en el medio, Malvinas.
Claro.
Conscripción y Malvinas inmediatamente.
Claro.
A la vuelta, un mes antes, en marzo, creo que se crea la Multiversidad de Buenos Aires, que a partir de un grupo que yo ya conocía su existencia, que era la Cultura del Futuro, que piensan, toman como modelo la Multiversidad de Edgar Morin
en Francia
y sus preceptos, y
Universidad Invisible, ¿no? Algo así.
Sí, creo que algo así la llamaban, sí. Y la conforman la Multiversidad de Buenos Aires. Una experiencia para mí única. Y aparte en un momento, recibiéndome en un momento crucial para mí. Crucial porque, bueno, venía de esa experiencia, muy joven, no sabía bien dónde estaba uno parado, es muy conmocionante. Imagínense que un poco me sentía un poco el personaje de la película Heal, ¿viste? Que sin querer se encuentra en la guerra, ¿viste? Claro. Bueno, una cosa así. Y eso fue crucial para mí, porque ahí estuve en contacto fluido con un montón de cosas, desde el grupo de comunidades alternativas, de estudio de comunidades alternativas, el proyecto de conformar una comunidad que, bueno, realmente, finalmente no se concretó, pero sí mucha gente que se mudó al campo. Y bueno, y miles de experiencias, huertas urbanas, meditación.
El setar,
varios tipos de meditación, con gurúes, sin gurúes.
Biodanza,
qué sé yo, infinidad de...
Tai Chi Chuan, todo lo que había.
Y se empezaba a conformar también toda la idea de lo holístico. Claro. Y Miguel daban unas clases sobre holística. Uh-huh. Así que años muy intensos de multiversidad.
Se abrió la puerta a otro mundo.
Charlando acá con un amigo, con el gran Calibán, estamos en Nexitud por la 870 de Nacional.
¿Quién ven para ver a Dumas? Nunca más que voltar. ¿Quién ven para ver a Dumas? Nunca más que voltar. Andei per andar, andei. E tudo caminho deu no mar. Andei pelo mar, andei. Nas águas da minha Janaína. A onda do mar leva. A onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, nunca mais quer voltar. Quem vem pra beira do mar, nunca mais quer voltar.
Escuchábamos Quem vem pra beira do mar por Marisa Lorda.
En Nacional, acá estamos en Nexitud, estamos charlando con el gran Calibán, con este escritor, poeta, militante de la vida desde hace tanto, y estábamos charlando de la experiencia de los años 80, ya post Malvinas y apertura democrática en la Argentina, y la irrupción de la revista Mutante, que nace en el año 80, que dirigió Miguel Grimberg, nuestro mentor, y la multiversidad, la experiencia que duró 4 años.
Sí, duró 4 años, más o menos. Una experiencia realmente atípica y novedosa, porque desde cómo se conformaban las decisiones, cómo se tomaban las decisiones, que era siempre por acuerdo. Había una asamblea, que no me acuerdo si era los viernes, creo que los viernes a la noche era la asamblea, que todo el que participaba podía ir, tenía voz y voto, y se decidía desde pintar la casa hasta el aseo, hasta lo que sea, incorporar nuevos cursos, todo por acuerdo. Y después había talleres que eran libres. El lema de la multiversidad era: aquí hay poder a disposición. Entonces vos en una cartera de corcho ponías: quiero hacer, y así hicimos con Hugo Zenone, queremos conformar un grupo de poesía, lo queremos llamar Poesía Viviente, los interesados, y así lo empezamos a reunir, hicimos un grupo de poesía que terminamos haciendo recitales de poesía en los bares de Buenos Aires de esa época, que había uno que se llamaba La Paz, otro
La Giral, Bar La Poesía.
En todos esos lugares hacíamos como un ciclo que íbamos leyendo nuestros poemas. A veces con performance, con cosas. Eso fue un grupo. Pero había infinidad de grupos, de todo tipo.
Y
después los cursos que había de filosofía, de esto, del otro, ¿no?
Claro. ¿Y cómo te lo imaginás? Porque la Asociación Mutantia, de la que sos parte, sigue imaginando, además el propio Miguel Grimmer lo ha planteado, es decir, ¿volvemos, retomamos la multiversidad en una nueva versión?
Mira, yo creo que la asociación, creo que una de sus premisas debe ser recrear o volver a formar una multiversidad, aggiornándola a los tiempos de hoy, ¿no? La idea es esa, estamos de a poco a través de nuestra página, se pueden comunicar todos, se llama Centro Mutantia, Facebook Centro Mutantia. Ahí hay información, links y sobre todo mucho material de Miguel. Y bueno, pero una de las ideas es en algún momento también tener un lugar físico, una casa y poder reeditar la experiencia multiversitaria. Creo que es muy rica en cuanto a cómo encarar la creatividad necesaria para el futuro que viene, ¿no? Porque la contracultura no es otra cosa que eso, que tener la certeza de que como seres conscientes tenemos esa capacidad de poder crear cosas nuevas, de no tener que estar siempre aferrados a la tradición, al pasado y a las viejas formas, máxime cuando sabemos que no estuvieron funcionando, ¿no? Entonces, con ese dato, pareciera como que nos hacemos los tontos y decimos, no funciona, pero voy a insistir con acá o con allá. Y bueno, y la verdad que te abre la mente hacia la única revolución posible, que es la revolución de los corazones, que es transformarnos para poder empezar a pensar y a crear desde otra base, ¿no? Y poder superar tantos escollos que tenemos como sociedad, como planetariamente hablo, ¿no? Como seres humanos, como nuestra existencia en el planeta, digamos, ¿no? Como...
En aquellos años, Grimmer y ese puñado de visionarios ya denunciaban el fenómenos como el impacto en el ecosistema, el daño a toda la ecología, digamos, todo el tema ese. Hoy hay una nueva etapa porque eso que decían que iba a ocurrir, ocurrió, está ocurriendo.
Y trajo sus consecuencias.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, Miguel, en ese sentido, un visionario total que pasó por todas las etapas de en sus principios, siendo muy jovencito, de enunciar un mundo gris, de denunciar las cosas que se podían ver y pasar a la etapa que es la que tenemos que profundizar, que es la de anunciar el nuevo mundo, anunciar el mundo del bien.
Poner en el lugar de lo que no nos gusta lo que nos gusta.
Sí.
Como dice siempre.
Sí, sí, sí. Y creo que eso es un proceso que debemos pasar todos.
Uh-huh. Individual y colectivamente.
Individual y colectivamente. Y para eso tenemos dos herramientas, como humanos tenemos dos herramientas, dos patas fantásticas, que son el arte y la ciencia. Sí. Creo que son las dos patas donde se debe edificar el nuevo pensamiento, la nueva forma de... ¿Cómo te puedo decir? La nueva forma de ver la totalidad, ¿no? Estamos en una época muy especial, tenemos una estación espacial internacional. No nos damos cuenta de los milagros, lo poderoso de nuestra conciencia, de nuestra mente, de lo que somos capaces como seres humanos. Lo digo yo porque, la tecnología espacial, por ejemplo, debería por lo menos cambiar nuestra mirada sobre por lo menos nuestro planeta, ¿no?
Claro. Uh-huh. Pero como dice Bifo Berardi, que hay que unir a los ingenieros con los poetas. Porque si dejamos la maquinaria separada, digamos, si no hacemos esto holístico, si no lo juntamos, estamos con estos resultados. La maquinaria tecnológica deshumanizada, sin ética, sin...
Bueno, yo creo que esos tiempos se están acercando. O sea, uh-huh. La física cuántica, pese a ser hoy en día dentro de una ciencia underground, porque uh-huh. todavía no termina de ser aceptada por los grandes...
Sí.
¿No? Pero así como pasó con otras herramientas como el Reiki, que hoy en día es aceptado, hoy en día, hace poco, bueno, el cannabis medicinal, están viendo algo que, uh-huh. que era perseguido ahora, se está viendo que hay un aspecto muy positivo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la física cuántica hoy en día se está acercando cada vez más a la espiritualidad, a incorporar la espiritualidad, como también la psicología.
Claro.
Desde, a partir de Ken Wilber en más, como creo que eso se empieza a acercar para darse un besito.
Estamos charlando con el gran Calibán, con nuestro amigo de la Asociación Mutantia. Estamos por Nexitud, por la 870 de Nacional.
Descongela, desestanca el desgano que diluye el gris sufrido de los muebles. Aquí, Susana Salsamendi, mensajes a la deriva para Nexitud.
Estamos en Nexitud por la 870 de Nacional. Estamos charlando con el gran Calibán, con nuestro amigo de la Asociación Mutantia, que tiene tantas historias, ¿eh? Por algo te acercaste tanto a Greenberg, porque tenés también un acervo, una cantidad de historias en tu lomo que...
Hay algunas, sí. Sí.
Y estábamos hablando de la multiversidad, que fue un semillero también, ¿no? De gente que salió de ahí, como Carlos Vicente.
Sí, sí.
Contanos de este encuentro que tuvieron con los de Sol Ángeles. ¿Qué onda?
Ah, bueno, sí, una banda de rock uruguaya... Que sigue tocando eventualmente, uh-huh. ¿no? Como María y Enrique siguen adelante con, y también haciendo un trabajo muy grande con la música en las escuelas rurales allá en Uruguay. Un saludo grande a María y Enrique.
Vamos a escucharlo después.
Eso, vamos sí. a escucharlo.
Sí. Bueno, sí, fue el único concierto que se hizo en la Multiversidad. Imagínate que para los que asistíamos a la Multi nos encontramos con una banda que traía unas letras muy, muy, muy ligadas al espíritu de lo que fue la generación Beat, que es donde muchos de nosotros como poetas hemos abrevado, para nuestra forma de escribir, nuestra forma de denuncia y de anunciación también, ¿no? Que la última es, creo que es la función del arte. Uh-huh. Así que imagínate que fue un encuentro... Realmente fue una hermandad, una cosa de hermandad que se dio con la banda uruguaya. Y bueno,
¿dónde fue ese recital?
En la Multiversidad de Buenos Aires. Fue el único recital que se hizo en la Multiversidad de Buenos Aires.
¿Dónde quedaba la Multiversidad?
Quedaba ahí por
Carlos Calvo,
no me acuerdo. La
Pero era ahí por esa zona.
Sí, por San Cristóbal,
sí.
Claro.
Carlos Pero, Calvo y San Juan, creo, sí. por ahí, cerca de unas cuadras.
Sí, sí.
Bueno. Así que bueno, sí, fue un momento muy, muy interesante de la Multiversidad, porque bueno, ya te digo, y bueno, siempre recuerdo con mucho cariño de Sol Ángeles, uh-huh. y siguen su camino, siguen uh-huh. tocando. Pero hoy vamos a escuchar algunos temas del primer disco, uh-huh. unas letras muy interesantes.
Dale.
Y la actualidad de Calibán, ¿qué anda haciendo Calibán en estos tiempos? Porque después... Te dedicaste dentro de la Multi, que hacías con Huguito Zenone, otro gran amigo nuestro, hicieron este grupo de poesía.
Bueno, la poesía sigue hasta el día de hoy. No soy un escritor prolífico, pero me gusta cada tanto plasmar algo de lo que pienso, de lo que siento, uh-huh. o una especie casi de instantánea de un sentir, que es la poesía, ¿no? Son instantáneas de algo que se produce, de eso que es. Que
acontece.
De eso que acontece y que nos esforzamos en explicar, ¿no? Y aparte, el desarrollo del lenguaje. El lenguaje, como decía Terence McKenna, es un poco una frontera de la conciencia. O sea, en cuanto podamos extender, expandir el lenguaje, creamos un mejor, una mejor condiciones para expandir el área de la conciencia, ¿no? O sea, el estar presente, el poder discernir con claridad, ¿no?
Y entre esas cosas que estos últimos años, donde nos conocimos, donde te conocí, que era este encuentro de meditación que ha coordinado Miguel Grinberg tanto tiempo, también surgió la idea de el arte del encuentro, que lo bautizó así, con aquellas palabras de Vinicio de Moraes.
Bueno.
Para el rescate de la poesía.
Sí, bueno, eso fue algo que, bueno, tengo el honor de poder llevarlo adelante, el arte del encuentro, junto con Nuria Martínez, música excelente. Un saludo también para ella. Y llevamos adelante, eventualmente hacemos, seguimos con lo que son encuentros de poesía, donde rescatamos el valor de la poesía, la comunicación, y no está pensado como un espectáculo, pero sí como un encuentro, donde podemos intercambiar no solamente poesía, sino también todo tipo de pensamiento artístico,
reflexiones
en torno al mundo que queremos construir.
Qué bueno.
Digamos, el énfasis trata de estar ahí, ¿no? O sea, digamos, en lo nuevo, claro. En lo que falta, en lo que tenemos que imaginar.
¿Qué te parece si vamos a un corte y con un tema de Desol Ángeles? ¿Cuál que elegís?
Y me gustaría Corazón Mutante.
Vamos con esa.
El sueño que desvaneció en el último bar fue también la pasión que impulsó el primer paso. Desde la sonrisa infinita del loco Miguel, pura vida en el rincón, hasta las imágenes borrosas de la televisión. Y así fue que me perdí de agonía, de muerte lenta, que me moría de pura poesía una madrugada del siglo XX, y fue hermoso así. Perfecto así, descubrí que el futuro le pertenece a mis pies y manos, y no hay intermediarios ni mapas hacia el corazón. La magia de la andrajosa escuela de la ruta fue también la desolación que nos prometió el primer viaje. Cuando llegamos aquí, sueño y corazón al viento, por vez primera descubrimos las luces de la ciudad con ojos de primavera. Y así fue que nos sentimos miedo de llorar, de desesperar, que no sentimos miedo ni miedo de llorar de tanto pecho ardiendo. Y fue mágico así, eufórico así, descubrí que el destino le pertenece a mis pies y manos, y no hay pasaportes ni aduanas hacia el corazón. En cada noche temblando, cuerpo desnudo, bar y cerveza, esquina y corazón mutante, sonrisa apretada, alegría en el pecho, promesa y bendición. Cada rato encendida esperando ese algo que corte antenas y corte venas, corte camino, llegue al corazón y nos empuje a vivir, nos empuje a vivir. Estrella y luna, esperanza santa, María cabeza, planeta, canción volando, diamante y cigarro, visión latiendo, gota de sudor, cada fe en la vida que corte dolores viejos y corte inviernos, corte continentes, llegue al corazón y no desnude a crecer, no desnude a crecer, no desnude a crecer. No hay un solo pecado en ningún corazón, no hay ningún error en ninguna ilusión, no hay ninguna bandera en la mesa del bar, en ninguna frontera, solo vivir y amar.
Seguimos en Nexitud por la 870 de Nacional. Estamos charlando con el gran Calibán, con nuestro amigo poeta, escritor, ilusionista.
Ilusionista. Contanos un poco de ilusionismo, a ver.
Bueno, sí, es una actividad que me gusta mucho. Soy ilusionista. Trato de armar mis rutinas, no simplemente como un entretenimiento, que aunque una de las funciones del arte es entretener, pero no es la más importante. Y trato de ir armando algo dentro de una atmósfera que nos sumerja en el misterio, ¿no? Que de última es la función del ilusionista. Uno recuerda a los magos como entretenedores de fiestas infantiles Claro. Pero la verdadera función del ilusionista es provocar el asombro. Uh-huh. Ahí encuentro algo muy interesante. El asombro es la condición primera de la mente.
Claro.
¿No? Cuando
sorprende.
Cuando nacemos y tocamos por primera vez el piso, texturas, vemos por primera vez colores brillantes, sentimos por primera vez una caricia, estamos inmersos en el candor, uh-huh. Esa inocencia que no es inocencia, es un estado parecido al silencio interior, parecido al estado cuando todavía no somos intervenidos por el afuera, ¿no?
Por la cultura.
Por la cultura. Y el momento del asombro es el estado natural de la mente. Y creo que está vinculado a nuestro viaje espiritual de alguna manera, y tratar de contactar con el asombro. También el ilusionista solamente simula, es un simulador de una situación que imagina, ¿no? En realidad es eso, porque es una ilusión. Pero tenemos otras ilusiones que están aceptadas socialmente, digamos, tan normalizadas como el teatro. El teatro es la gran ilusión. La gran ilusión, porque ahí ya todo el mundo sabe que es una representación, claro. Y no se cuestiona. Peter Pan puede volar aunque se le vea la soga atada a la cintura.
Claro.
Eso lo decía un ilusionista famoso. Uh-huh. Y el ilusionismo no oculta todavía su parafernalia, pero el lograr ese momento de asombro, aunque sea como espectáculo, me parece que es una gimnasia para justamente porque creo que nos puede ayudar a evocar ese estado original de la mente, claro. que es lo que no sé, y de pronto el conocimiento un poco es la pérdida del candor.
La inocencia.
Es la pérdida del candor. El candor es lo que sé. Tengo un poema, el último poema que escribí está vinculado justamente a esa temática.
¿Querés leerlo?
Sí. Dale. Puedo traerlo. Acá está. Bueno. Voy a sacar los anteojos que leo mejor. Bueno, el poema se llama Candor. Tiene un epígrafe muy chiquito de Allen Ginsberg, que en algún momento dijo: el candor desarma a la paranoia. Y dice así: abracé mi reflejo y era agua. El paraíso perdido, la tierra sin mal, la luz verdadera. Lo que nos suspende en el instante, nuestro primer don. Ese brillo que deslumbra a quien pueda ver y todos los juegos que interrumpimos, mi amor, fue candor. Es el oráculo vacío del que no sabe nada y también el cordero de sabiondos y homicidas. Es lo que nos envejece en ingenuidad o desengaño y también la sutil membrana del asombro primero. Nuestra presencia en el universo y quizás hasta el embeleso de los místicos sea el candor. Cigoto de todos nuestros encuentros, la emoción inaugural anidó en el candor. Y donde hoy se arrastra el viejo instinto, cantó una vez, siempre joven, sin lenguaje ni miedo. Está ahí, en lo que se pierde y nos espera, en lo que florece y marchita, y en esto de andar descubriéndolo todo, en tocarme y tocarte, en que te toques y me toques, en que no dejemos nada, pero nada, sin tocar en el templo.
El Gran Calibán, estamos en Nexitud por la 870 de Nacional.
Nada de esa raza de palabras gastadas, buscando una razón en la oscuridad. Nada de carteles, flechas y papeles, señalando las rutas por las que caminar. Nada de ese llanto dolor robotizante, puntos de referencia para crecer y amar. Nada de esa vida publicidad aburrida, trago amargo de un mundo que no existe más. Nada de esa crisis de sueños rotos, no hay tarjetas de crédito para el alma o para el corazón. Ay, pobre del pueblo que necesiten cerrar sus sueños en un estadio para sentirse junto y existir. Voy a morir mil veces de hacer a cada paso, sin escuchar cuando alguien dice esto es todo, sin regresar creyendo haberlo visto todo. Paso a la esperanza, la pasión desbocada, fiebre de los caminos que nos prometimos. Paso a los payasos al viento entre los dientes, al viaje de los sueños que un día nos dimos. Paso a los corazones ardiendo de sensaciones, desnudos entre gatos autos edificios. Paso a los sueños fe que nos empuja, un profeta en cada noche desolada. Nada de ese mundo construido con ismos, si no llevas un número en la frente, siempre vas a quedarte afuera. Yo vi a Lucy en el cielo con diamantes, bailar de cura por la ciudad, proponer amor a la oscuridad. Y no tenía respuestas para alegrar la fiesta, tan solo una propuesta para tu corazón. Ahora no está de moda comprometerse, ¿por qué no te comprometes con la vida hoy? Paisandú ardiendo al atardecer, y esa rubia flaca de corazón gil dijo al soñador de mirada luminosa: visiones el arte de ver todo invisible, pero a veces Costa Atlántica es mi nombre. Corto la ciudad queriendo tocar el horizonte, pero a veces rock and roll es mi nombre. Soy el hijo de toda esta tormenta, pero a veces niño Jesús del planeta Tierra, temblando de visiones en la mesa del bar. Devuelvan el futuro a los soñadores.
Nexitud, hoy tenemos al Gran Calibán con nosotros. Y bueno, te quería consultar con respecto a la Asociación Mutantia. qué están haciendo, qué se estuvo haciendo y qué se hará?
Bueno, la Asociación Mutantia, que todavía es muy joven, nos estamos como armando un poco la asociación en sí. Nos agarró la pandemia ahora justo en los momentos de sus inicios. Uh-huh. Y bueno, en principio, el objetivo básico de la asociación, que es preservar, difundir todo el material, el legado de Miguel Greenberg, de sus escritos y todos sus materiales vinculados, ¿no? Miguel Greenberg, no olvidemos que ha sido una especie de gran puente a la cultura. Fue el que nos dijo, lean a Merton, lean a Allen Ginsberg, fíjense otra persona.
Edgar Morin.
Fue el que los tradujo, de hecho, a todos los
vídeos. Muchos tradujo y en su periplo, ¿no? Que arranca con esa cosa tan seductora que traía, ese mensaje que traía el rock argentino, porque es un fenómeno del rock argentino, que, ¿no? Lo que pasó en ese momento. Uh-huh. Pero desde cómo vino la mano, terminó a esa mano vino abierta, esa mano vino verde, esa mano vino abrazadora. Uh-huh. Cuando ese libro de rock, cómo vino a mano, fue evolucionando, trayendo un mensaje, que después fueron muchos libros. Los últimos libros de Miguel, que están totalmente vinculados, pasó por la ecología, por supuesto, la ecología social. Y
los que nos quedan por editar.
Bueno, todo lo que hay. Y la espiritualidad, ¿no? Los últimos libros están.
Y todo eso, hay un departamento entero lleno de libros y libros y libros.
Hay más de un departamento, porque también en Brasil tenemos que repatriar una biblioteca con materiales de él y de otras personas, de libros que ya no se consiguen, como Los Pequeños Hermosos, Schumacher, qué sé yo, te puedo decir un montón de cosas. Primero, preservar eso, que en algún momento pueda estar esta disponibilidad
de la gente.
De la gente que le interese la cultura alternativa y necesita información. Pero no solamente eso, sino también difundir el pensamiento de Miguel, profundizarlo, y empezar a la construcción, ¿no? La construcción de ese mundo nuevo. Pensando, Miguel fue un puente que nos mostró, nos señaló, nos dijo por dónde es la cosa. Es uno, no digo que sea el único, fue uno para nosotros. Creo que acá en la contracultura argentina, quizá uno de los más importantes, junto a otros. Pero siempre esa cosa de puente. Y después está su pensamiento, sus reflexiones, y cómo él cree que podríamos ir ensayando, ¿no? Y creo que hay que prestarle atención. Y la asociación intenta, ya te digo, difundir su material, poder publicar sus materiales inéditos, pero también seguir esa tarea de nexitud, que nunca mejor puesta. Con otras organizaciones, con otra gente, porque hay poder, en la contracultura hay poder a disposición.
Seguro.
Y no hay representantes, a veces no muy claros, ni un
presidente. Si los oyentes quieren interiorizarse o comunicarse con la Asociación Mutantia, ¿cómo hacen?
Bueno, pueden comunicarse a través de la página de Facebook, que se llama Centro Mutantia, y si no, nos pueden mandar un mail a centromutantia@gmail.com. Y bueno, estamos editando libros. Ahí ahora están en marcha algunos libros de poesía con auspicio de la asociación. Las alas de Miguel y Miguel, poemas de Miguel Abuelo y Miguel Greenberg, creo que son inéditos. Uh-huh. De uno de los compañeros de la asociación. Hay varias cosas en danza con auspicio. Y después la idea también es poner en marcha la multiversidad en algún momento. Tratar de conseguir un lugar propio para el archivo de Miguel, que se está ordenando, y después hay un proyecto de unas muestras fotográficas, la mirada de Miguel sobre el rock, algo que muy atractivo de los inicios.
No, porque hay fotos de Miguel que son totalmente inéditas.
No, totalmente inéditas, de cómo se gestó el rock argentino, claro. Ese movimiento, porque esas fotos hablan del movimiento del rock argentino.
Vamos a cerrar esta nota extraordinaria acá con nuestro amigo Calibán, con un, justamente hablando de Greenberg, en sus 81 aniversarios, le dedicaste este texto.
Ah, sí, sí. Bueno, voy a aprovechar de leerlo, se llama Consagración, un poco traté de plasmar esa energía, esa también paciencia del que se consagra a una idea. Consagrar desde el punto de vista de encarnar, de hacerte carne y ser eso que pensás. Nada edificarlo.
Menos, nada menos.
Así que bueno, en honor a Miguel, consagración. Esta vez, cuando aturda el dolor, cantará la conciencia. Su inefable arrullo solar, sus guardadas ofrendas. Se perdió el talismán y también se borraron las huellas. Se oye un pulso afinando su don. Vierte su cántaro y humedece la tierra en redención. Y esta vez ya no habrá presunción. Arderá la inocencia. Su exceso de tibio sopor, su sillón de anestesia. Se canceló la función y también se apagaron las velas. El mago rompió la ilusión y no es mago sin ella. Trueno como puñal, simulación. Esta vez crecerá la intuición, soltará la evidencia. Su silencio de fecundación, su mirada atenta. Llueve sobre el páramo, se perdieron las huellas. Se quebró la ilusión, se humedece la tierra. Polen en el viento, epifanía, consagración.
Carlos Petersela, más conocido como el Gran Calibán, esta noche nos ha regalado su presencia acá en Nexitud. Gracias, Cali.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos. Los abrazo con el alma.
Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias,
Paz Cali. Y bien para todos.
Todo el mundo sonríe en el mismo idioma. El conocimiento libera y transforma. La verdad se construye con muchos retazos. Simplifica y serás feliz. Cuando usamos la imaginación, somos mejores. Graffiti Anónimo. Nexitud, la arquitectura del nexo.
Final de este programa, esperamos que les haya gustado. Fue intenso, fue lindo, como les dijimos, con Calibán.
Tuvimos a Greenberg también ahí presente en todo este programa.
Claro, como siempre, Miguel. Pablo.
Un programa tan lindo que esperamos estímulos y noticias de los oyentes por Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y recuerden, aquellos que nos quieran escuchar en otro horario, uh-huh, está el podcast de Nexitud en la página Radio Nacional y en Radio CUT.
Y los dejamos con Rock que me hiciste bien, con el amigo Daniel Amiano y Juan Ravioli.
Perfecto. Nos estamos viendo el próximo sábado a la 1 de la mañana aquí en la 870 de Radio Nacional.
Buena semana para todos.